Continuamos en Noticias Generación News. Me acuerdo cuando Biden había hablado lo del petróleo. De hecho, y ahí metieron los fracking y todo, y él se echó para atrás y no en el debate. O sea, yo no sé qué va a pasar ahora con eso. Y yo no sé si Biden va a querer ser el presidente más... Perdón, déjame aclarar. De resultar electo, no sé si Biden va a querer ser el presidente más ambientalista, porque como que no le fue bien en lugares donde dependen de la contaminación. Eso estuvo bien dicho.
Mira, no tiene más remedio y va a entrar en el Acuerdo de París. No tiene que convertirse en un presidente ambientalista, claro, apoyando la energía renovable.
Claro, pero una pregunta. Yo podría estar en el Club de Leones sin ir a las reuniones, ¿verdad?
Bueno, si entra en un club el cual hace una exigencia de que vengas o no vengas, tienes que hacer las diferentes cosas, pues entonces esa
ahí estoy
no tienes
frito
más
ahí.
Remedio que seguir
okay.
Lo que dice el club.
Ay, mi madre.
El problema que hay con esto es de que yo no creo que Trump explicó bien la razón por la cual él se salía. Lo dijo una sola vez que yo me acuerde. Y es que las exigencias que hacía el Acuerdo de París sobre los países que eran los principales generadores de estos gases, y en realidad, vamos a decir cuáles son, la India, que hoy por hoy es el país más absolutamente con el clima, con el...
La contaminación.
Más gases en las ciudades, sí. Contaminados en el mundo. Y la China, que es por la fábrica, el generador principal, sí. De
bueno,
en términos de fábrica.
Y le añado a eso...
No se les exigía.
Y le añado a eso que en aquel momento... decía el presidente Trump que esto ponía en desventaja económica a Estados Unidos, porque Estados Unidos pues no podía hacer las empresas y el comercio que hacía China, porque tenía que respetar un tratado que aquellos no le hacían caso.
Precisamente. Y esto por eso es que entonces vamos a ver qué es lo que Biden hace con esta situación, y eso nos va a dar un la sobre lo que Biden va a hacer con la China.
Sí.
Que es otra de las situaciones. Oye, va a seguir el patrón este que verdaderamente nos ha tirado a los consumidores.
Bueno,
la carga del subsidio que le estamos dando a las fincas en Estados Unidos, a las que están produciendo, y el gobierno está comprando el producto, pues la China ya no lo puede comprar.
Yo una vez estuve en una reunión de gobierno donde alguien allí dijo que no importa qué, cuando estamos en elecciones hay que prometer y vamos para adelante y decir esto es lo que vamos a hacer. Y yo creo que eso fue lo que hizo Biden. Biden en algún momento posiblemente no sabía que iba a ganar. Y empezaron a prometer, al final se desesperaron y empezaron a prometer y prometer y prometer, tan así que Biden recogió sobre 750 millones de dólares para su campaña, mientras Trump hizo 200 millones. Y uno se pregunta ahora, ¿con cuánta gente Biden estará comprometida? Y si esa gente que está comprometida verdaderamente quieren salvar a los pitirres o salvar al cóndor que vuela sobre Carolina del Norte.
Mira, el cóndor vuela en California, no hay cóndores en California.
No, pero yo digo por si acaso. Pero qué bueno saberlo, aprendí algo.
Sí. Oye, esa es la realidad de la política. Y lo mismo le pasó al presidente Trump con la cuestión de la inmigración. Oye, Ray, ¿tú escuchaste al presidente Trump hablar de inmigración en estas elecciones?
Bueno, en un momento dijo, tengo una sorpresa, tengo buenas noticias para los Dreamers pronto, y no pasó nada.
que no solamente prometió, sino que levantó la expectativa de que iba a prometer.
Sí, ajá, hizo y, eso, pero no, siquiera... no pasó nada. Ahora,
pues mira...
Pero Biden sí, Biden prometió un montón de cosas. Biden dijo en los primeros 100 días la reforma migratoria, dijo en los primeros 100... Mira, dijo más, Carlos. Dijo que iba a perdonar los préstamos estudiantiles. O sea...
Y la senadora Warren, que era una de las candidatas a presidente por el Partido Demócrata, senadora por Massachusetts, le está exigiendo ahora de que cumpla con su promesa.
Bueno, perdóname, no solamente Warren... Los inmigrantes le están exigiendo que cumpla con su promesa de la reforma en 100 días. Warren le está
prometiendo. Vamos a ver, mira, Ray. Si pierde el Senado, tiene la excusa para no cumplir. ¿Por qué? Porque el Senado le va a votar en contra a cualquier cosa que él proponga.
Sí, pero hay una diferencia entre no presentar. No presentar un proyecto. Sí, porque una cosa es que el Senado me lo colgó. Ok, como hacía Obama. Obama decía, ok, chévere, voy a presentar el proyecto. Me lo colgó el Senado, ni lo cabildeo. Si me lo cuelgan, ok, pues yo hice lo que tenía que hacer. O sea, pero ahora, por pues, otra parte...
¿Eso es lo que va a hacer este?
Bueno, ya tú ves que Black Lives Matter incluso ya le está pidiendo algunos puestos en el gabinete de afroamericanos y le está diciendo, tienen que ser afroamericanos, o sea...
Oye, ¿y tú sabes lo que yo haría si yo fuera Biden?
¿Qué?
Decían, mándenme los candidatos. Y tan pronto juramente, el 20 de enero, somete los candidatos al Senado para que el Senado le diga que no. Y entonces le dice a Black Lives Matter, miren, aquí tienen los candidatos, los sometí todos y me los colgaron todos.
¿Y si el Senado dice que sí? Porque casi siempre el Senado, para esos puestos que tienen que ver de confianza, dale para adelante. A los que no le da para adelante son a los de jueces y eso, pero...
Le acaba de decir, el Senado republicano le acaba de decir que no a una candidata republicana que Trump nombró para la Junta, para presidir el sistema de el Fed, que es el sistema de que controla la moneda americana. Le acaba de decir que no. Se lo hicieron a una republicana sometida por Trump. Mira, Ray, ese casi siempre se da cuando no hay la polarización que hay. Estamos en otro mundo ahora. Este no es el mundo donde tiene un presidente como... También me fascinaba la frase de él, el presidente Lyndon Johnson, que se sentaba y entonces, en el instante que se sentaba, decía, bueno, vamos, let's reason together, vamos a razonar juntos. Y entonces ahí llevaba esta situación. Y te menciono a Johnson porque es interesante. Biden tiene casi la misma experiencia que tenía Johnson. No tiene el carácter. Ni creo, por supuesto que lo hemos hablado aquí, la acuidad mental. No te estoy diciendo de que se le ha ido la mente, no. Pero vamos a decir que no. Si tú comparas, por ejemplo, los debates del 2012 de Biden y los debates de esta campaña, te das cuenta de que ha habido un deterioro en la mente de Biden inmenso. Pero un deterioro que tiene que ver con respuestas rápidas. No quiere decir que no va a razonar, también como razonaba antes. No es la cuestión de uno. No puede, como me pasa a mí ahora mismo, que algunas veces tú me tienes que ayudar con las palabras, no salen.
Ah, pero fíjate, Carlos, ya él está ahí de presidente. Por lo menos sabemos que quien le está escribiendo los mensajes, le está escribiendo bonitos mensajes. Sí, hay que ver si...
A mí, oye, te voy a decir,
ajá,
no me gustó el mensaje de él cuando habló en Delaware, su primer mensaje con Kamala Harris. Oye, yo lo encontré flojísimo. pero caí tan flojo que me dio vergüenza.
Pero era un mensaje de esos de, era un mensaje de esos de unirnos y esas cosas.
No, no, esa parte estaba bien. Era la manera que se redactó. No lo redactaron para el estilo de discurso que da
Biden. Okay, entiendo.
Biden da discurso, como llamamos en Puerto Rico, de campaña.
Sí, sí, entiendo.
Si tú notas cómo habla Biden y cuando dice un discurso, te vas a dar cuenta que sube el timbre de voz uno.
Sí, sí, sí.
Unos cuantos. Y entonces. Y para eso tú tienes que saber escribir.
Claro.
Que es en oraciones bien cortas.
Claro. Es como si tú.
Oraciones largas.
Como si tú como arreglista de música hicieras una pieza para un violonchelo o un contrabajo y pretendieras que un violín lo toque. O sea, lo puede tocar.
Pues, precisamente. Y este es el problema de Biden con el cual nos vamos a encontrar. Y por eso que yo no creo que uno de los problemas que va a tener Biden en conseguir lo que él quiere es que todo el mundo da por sentado que él va a ser un presidente de 4 años. Así que sí. En su primer año ya él es lo que se llama un lame duck. Un presidente el cual nadie espera que esté 8 años allí. O que trate de estar 8 años allí. Esto en sí pues ya bueno, baja el apoyo que puede tener, porque tú puedes sobrevivir los golpes de un presidente por 4 años, pero por 8 años es muy difícil. Sí. Así que ese es el otro aspecto que hay que tomar en consideración.
Sí. Carlos, me quedan 2 minutitos, pero te pregunto, ¿cómo han aparecido votos de en pendrive, en tarjeta? ¿Tú tienes pendrive ahí en tu casa?
Yo tengo 18.
Hay que, pues chequéalos.
Estoy a ver. Preparado para las elecciones, tú me dices.
No, sí, porque no. Como han aparecido votos, aunque sí te digo claro, no importa si pusieron votos de más, de menos, lo cierto es que, ya si los mezclaron con otros, ya esto es difícil de probar.
Ya está. Bueno, lo más fascinante es cuando el juez le pregunta a mi amigo preferido, a Rudy Giuliani, en el caso de Pensilvania, que todavía está por dilucidarse, finalmente le dice, pero counselor, abogado, ¿usted está seguro que hubo fraude? Y Giuliani le contesta, no señor, no hubo fraude. Por lo menos en Pensilvania, Giuliani aceptó que no hubo fraude. Pero por otro lado, Giuliani tiene, creo que son 74, 75 años. Así que puede ser también que la mente le está estallando un poquito. ¿Sabes?
Bueno, no diga eso. Y mi madre. Bueno, vamos a Carlos. Gracias.
Oye, a él lo que le falla el bolsillo. Sí, ¿cuánto pidió por hora? Por día.
¿Cuánto?
$20,000 diarios.
Muchachos, por $20,000 diarios hago yo uñas y lavo carro y todo de una vez al cliente. Así que veremos a ver. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu análisis. Ahí estaba Carlos Chardón con nosotros analizando las noticias más importantes. Aquí en Noticias Generación News. Regresamos en breve.